Hoy no voy a tratar de adentrarme en la piel de músicos muertos hace siglos. No osaré usurpar pensamientos ni imitar sus acentos con impostaciones altisonantes, porque el hombre del que voy a hablar está vivo, igual que esta música suya, que ahora envuelve con su belleza mis palabras, acaso impregnándolas siquiera un poco de esa rabiosa serenidad. Arvo Pärt, un nombre a priori difícil de encajar con una sonoridad reconocible para el oído español, pero cuya música ha logrado un raro mérito en una época en la que la palabra contemporáneo ha ido adquiriendo una sorprendente pátina de inaccesibilidad para muchos, que en modo alguno perciben ninguna relación en el arte de componer en la actualidad con los que fueron los vanguardistas de sus respectivas épocas, Monteverdi, Beethoven, Wagner, Debussy o Stravinsky. Pensamos demasiado, pero sentimos muy poco, denunciaba Chaplin en El Gran Dictador, y la música parece haberse ido convirtiendo poco a poco en una sucesión de alardes matemáticos y fría intelectualidad, solo capaz de gustar a unos pocos entendidos o únicamente a los músicos mismos, como si conmover fuera un síntoma de decadencia o debilidad, lo mismo por lo que durante mucho tiempo se consideró sospechosos a Puccini o Tchaikovsky. Pero Arvo Pärt es capaz de conmover y más aún de no avergonzarse por ello. La criba del tiempo es inexorable y altamente selectiva, pero no me cabe duda de que él estará entre aquellos pocos músicos de la actualidad a los que se escuche dentro de 100 años. Me siento inquieto porque rara vez he tenido la oportunidad de encontrarme cara a cara con un compositor que sea capaz de arrancar en mí sensaciones antiguas, sentimientos de siempre, de aquellos vedados si no quieres quedar como un ignorante sensiblero ante quienes defienden la evolución per se del arte, aunque sea hasta la autoaniquilación. Pero Pärt lleva consigo la etiqueta de lo prohibido. Su música sacra desafió al ateísmo oficial soviético tras el telón de acero y tuvo que emigrar a una Alemania donde, aunque no constituyera delito, su estética continuaba siendo sospechosa. Y ahí está el gran hombre. A punto de cumplir los 80 años, aparenta en realidad poco más de 60. Para los que lo percibíamos como una suerte de eremita báltico, a partir de las fotografías de sus discos, resulta sorprendente encontrarse con este hombre delgado, al que imaginaba bajito, pero que, puesto frente a mí, encuentro de mi misma altura, naturalmente solo en el plano físico, bordeando el 1,90. No es una rueda de prensa, solo un encuentro en una tienda de discos, porque es un hombre tímido y prefiere que se plantee como una reunión de amigos más que como un aparatoso espectáculo mediático. Cuando entra, está sonando su tabula rasa y él bromea tocando un violín imaginario. Se sienta y remueve con parsimonia la cucharilla en el té que le sirven. Aunque habla inglés, se siente más cómodo expresándose en alemán, pero utilizará una intérprete para así poder plasmar sus impresiones en su lengua natal, el estonio. Para colmo, aunque la intérprete entiende nuestro idioma, prefiere traducirnos sus respuestas a un inglés un tanto susurrado, con lo que resulta algo difícil comprender lo que allí se está diciendo. Ha de ser la música, por tanto, el lenguaje que nos hable directamente a todos. Su música. Le preguntan si tiene inconveniente en que escuchemos la obra que le catapultó a la fama, su Cantus in memoria de Benjamin Britten, escrito hace casi 40 años. No le importa, es más, cierra los ojos y va sintiendo como una caricia cada una de las notas de la pieza. Nunca había visto a un compositor al que admirase tanto recrearse en las sensaciones que él mismo ha creado. Y entonces reflexiono con cómo hubiese sido compartir con Chopin o Grieg la interpretación de sus propias partituras. Naturalmente alguien me dirá que Perth no es comparable a ellos, pero yo solo puedo fijarme en su rostro enjuto, con esa barba de Pope, menos agreste que en las fotografías de los 70, y el relieve apenas tallado, pese a su edad, de las dos arrugas que surcan su frente. Clavo mi mirada entre sus cejas, en ese punto imaginario donde confluyen la personalidad y la imaginación, y no puedo evitar pensar que a poco más de un metro de mí está la mente de la que han surgido los frates Suma, Festina Lente o la ya citada Tabula Rasa, que es lo que suena en este momento. Clásicos de nuestro tiempo que han trascendido las salas de conciertos. Cuando el cantus acaba, las poco más de 30 personas presentes no se atreven siquiera a respirar por temor a quebrar esa capa invisible de conmoción que nos ha recubierto con la sutileza de la escarcha. Como soy un irreverente, bato las palmas al cabo de unos segundos. Es una grabación, sí, pero es a él a quien debemos aquella sensación que acaba de embargarnos. Todo el mundo aplaude ahora y él sonríe, cruzando modestamente las manos sobre el pecho. Comienza las preguntas. No le gusta hablar de sí mismo y en ciertas cuestiones se limita a encogerse de hombros o responder lacónicamente. ¿Por qué guardó tantos años de silencio tras su exilio? Eran cosas que sucedían. No recuerda cómo se aficionó a la música. No tiene una historia de amor que contar al respecto. Yo le pregunto por los espacios donde transcurre su proceso creativo. Se limita a replicar que tras el piano. Insisto en saber qué hay del paisaje de Estonia en su música, igual que Sibelius deambula por su propia visión de Finlandia. La música de Sibelius suena finlandesa porque la compuso allí, razona. Pero se conmueve cuando le preguntan por su pieza compuesta con motivo del 11M, o con su única partitura escrita en nuestro idioma, Virgencita sobre la Virgen de Guadalupe. Casualmente lleva el disco encima. ¿No os importaría escucharla? Lo hacemos. Su rostro se transfigura entonces. La oye con los ojos abiertos, pero suavemente sus labios se mueven dibujando cada una de las palabras del texto. Supongo que es un lujo que un compositor puede permitirse cuando crea música susceptible de ser tarareada. Cuando acaba de sonar Virgencita, la compañera periodista que está sentada a mi lado y que había venido a cubrir el encuentro sin tener ni idea de quién era él, exclama sinceramente: ¡qué preciosidad! Qué difícil parece llegar hoy en día a esto. Siguen las preguntas. Per sonríe y hace gestos a una de las encargadas de la tienda para que le sirvan un poco más de té. Saborea una pasta de chocolate. Luego alguien le pregunta por sus recuerdos de la época soviética y surge la política actual. Confiesa entonces que al escuchar el cantus no ha podido dejar de pensar en el líder de la oposición rusa asesinado días atrás. Llega después el turno de firmar los discos. Utiliza para ello un rotulador gris especial que deja una marca indeleble sobre el papel, algo similar a lo que su música provoca en nuestro interior. Algo desazonado por haberle arrancado apenas un par de respuestas lacónicas antes, le digo al acercarme a él: su música toca el alma y el corazón. Se echa a reír entonces y estira las manos para cogerme las muñecas. Es él quien me toca directamente ahora. Esta espontánea muestra de cariño me desarma. Luego, al finalizar el acto, continúa un rato más allí sin buscar destacar ruidosamente. Uno de los asistentes ha traído a su bebé y lo coge en brazos y le hace fiestas. Antes de marcharse, repara ilusionado en un enorme retrato de Mahler colgado de la pared y pide hacerse una fotografía con él. Después se coloca una visera deportiva que contrasta ostensiblemente con su sencillo traje sin corbata y sale a la calle. Hace un soleado día de invierno cuya calidez está emparentada de alguna manera con la de las voces de los coros que se escuchan en sus obras, alentados por una fe ancestral que quiebra la gelidez circundante. Ese frío soviético se desvaneció hace tiempo, pero ha adquirido hoy otras formas más sofisticadas y sutiles en las que seguimos inmersos sin ser apenas conscientes de ello. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, decía Chaplin en aquella película. Nuestra inteligencia, duros y secos. Una furgoneta le recoge en una angosta calle del viejo Madrid y se aleja, dejándome con la triste sensación de que probablemente no vuelva a vivir en mi vida una sensación así.